Ahí estamos grabando. No sé si los que veáis esta clase en diferido podréis ver toda la longaniza de mensajes que tenemos en el chat ahí arriba antes de empezar a grabar. Pero si no lo podéis, os lo resumo. No sabíamos de qué hacer la clase. Aquí mi menda improvisando ya no media hora antes, sino 2 minutos y medio antes de empezar. Y en la ristra de peticiones populares, aparte de Spinoza, Stratos... Ahora se da tensibilidad, no, Rumilla, es demasiado tarde. Otro día, tensibilidad. Pues ha salido una petición de alguien, no me acuerdo de quién ya, que decía que estaba peleando con Kant y con el concepto racional de lo suprasensible. Y ha salido también el tema de las vanguardias y el desacoplamiento. Así que vamos a intentar hacer una mezcla que no batiburrillo, intentar dar cuenta. Intentar dar cuenta de todo ello de alguna manera. Yo en este tipo de cosas, cualquier filósofo o filósofa que leáis, cualquier pensador, sin duda tiene pues fondo como para hacerlo muy complicado. Ya se ocupan los profesores de filosofía de eso. O sea, los pensadores y pensadoras de verdad normalmente se esfuerzan por hacer comprensible su pensamiento, mientras que los profesores, o sea, yo y otros como yo, nos esforzamos al revés, en hacerlo deliberadamente inverosímil o incomprensible. Y esto es porque estoy tosiendo, voy a un vaso de agua, no os vayáis. ¡Oh, Dios mío! Ya, muerte y destrucción. Que decíamos, esperad un segundo, no os vayáis. Vaya tarjeta de clase, ¿no? Bueno, ya, solventado el problema de ahogamiento súbito del profe, seguimos. Que decía que los filósofos, los pensadores suelen tender a esforzarse por hacer su pensamiento pues lo más captable posible, mientras que los profes malos, como el que esto suscribe, toman grandes dolores en hacerlo más enrevesado todavía. Pues bien, os cuento esto porque al hablar de Kant es fundamental entender de qué narices va Kant, qué nos aporta, por qué sigue siendo, estando vigente y por qué sigue siendo una inspiración para muchos otros pensadores. Pues bien, como algunos de vosotros sabréis, y todos vais a saber a partir de esta clase, lo fundamental de Kant es que aquello que aporta y que sigue siendo relevante, y aunque ahora parezca de perogrullo, es la diferenciación entre el mundo tal como es y el mundo tal y como lo podemos conocer. Porque de alguna manera la conciencia ingenua de quien se acerca al mundo así de buenas a primeras, saliendo de casa por la mañana, es que aquello que está viendo es el mundo en su totalidad. Puede ser que haya cosas que no vea porque están más lejos o están detrás de una farola, pero en realidad aquello que esté viendo es el mundo. Pues bien, lo que nos viene a decir Kant es que no, ese es el caso, y que aquello que estamos viendo en puridad es aquello que podemos ver en función de las categorías, tengo que usamos nosotros, de las categorías con las que contemos. Y que aquello para lo cual no tenemos categorías, simple y llanamente no lo vemos. Es así de sencillo. Entonces, los conceptos, todo el pensamiento racional de lo suprasensible o todo lo que Kant llama luego el sujeto trascendental, no es más, de hecho, es así de simple, ¿vale? No es más que el desdoblamiento de cualquier acto perceptivo, de cualquier acto experiencial en que nos veamos implicados, entre aquello que el mundo realmente es y aquello que nos es dado a conocer en función de las categorías que tenemos. ¿Por qué le llama trascendental? Pues porque evidentemente, tanto si Rafael como yo salimos a la calle mañana por la mañana, pues aquello que vemos, en parte, evidentemente, depende de nuestra particularidad como sujetos, pues eso, con una biografía y un recorrido determinado, pero en gran medida también es trascendental a cada uno de nosotros. Es trascendental porque de hecho nos trasciende, pues porque de hecho está anclado en nuestra constitución misma como seres humanos, que nos permite, por ejemplo, oír una gama de sonidos y no poder oír otros sonidos que, en cambio, los perros, por ejemplo, sí oyen, o olfatear algunas cosas y no olfatear otras. Por eso es trascendental, porque nos trasciende y porque establecen algunas condiciones trascendentales de la sensibilidad que abarcan a los humanos en su conjunto en tanto tipo de bicho que somos. Esto es fácil de entender, ¿verdad que sí? Decidme de que sí de vez en cuando, porque si no me siento yo aquí solo hablando de Kant. Vale, es muy simple. Pues esto que es tan simple, en realidad lo que acaba por introducir es, de alguna manera, la madre de todas las complejidades. Y es que toda vez que nos damos cuenta de que aparatos categoriales diferentes revelan, ponen de manifiesto y nos permiten, sí señor, Meyopis ha hecho los deberes, lo fenoménico y lo noumenico, nos permite acceder a niveles de realidad, efectivamente, Rumi, entonces empiezan a aparecer conflictos, porque hay diferentes aparatos categoriales. Por ejemplo, cuando los conquistadores españoles y portugueses llegan a América y les ofrecen a los indios collares de espejitos y tal, a cambio de sus piezas de oro, pues claro, de alguna manera ahí empieza a haber un conflicto. Evidentemente, para lo que los exploradores ven, lo que los conquistadores ven, que ese oro es para ellos pues poder, riquezas, en una economía monetarizada como ya es la economía europea del siglo XVI, pues aquello es un chollo. Y en cambio lo que los indígenas ven, pues sabe Dios qué es, pero sin duda es otra cosa. Sus economías no están tan altamente monetarizadas, no hay letras de cambio, no hay bolsas, no hay tráfico de materias primas en un nivel tan brutal como lo haya en la Europa de ese tiempo. Y entonces pues los espejos se convierten en elementos, bueno, pues de prestigio, de lo que sea. Y entonces ahí empiezan a haber, como ya veis, conflictos de aparatos categoriales. El mundo, nouménicamente, ya que lo ha mencionado M. Llopis la palabra, nouménicamente como lo que hay, es, porque no se lo va a inventar nadie, pero ya empiezan a aparecer interpretaciones muy discordantes de lo que sea. Y no interpretaciones, sino vivencias. No es que uno interprete esto como quien interpreta un poema o interpreta un cuento. No, no, no. Son cómo vivimos las cosas. Hay una historia muy chula de Marco Polo, cuando volvió de China, que le contó a los venecianos que los chinos eran una gente muy peculiar y que, entre otras peculiaridades, tenían unas piedras negras a las que les prendían fuego y las piedras ardían. Y no solo ardían, ardían sin echar demasiado humo, un poquito al principio y luego no, y se mantenían calientes toda la noche. Claro, los italianos pensaban que, los venecianos, que Marco Polo era un mentiroso de tomo y lomo. ¿Desde cuándo las piedras arden? Y además arden y se mantienen calientes toda la noche. Eso no les cabía en la cabeza a los buenos de los venecianos, simple y llanamente porque carecían de la categoría carbón. Una categoría que evidentemente los chinos sí tenían porque habían descubierto que era el carbón. En el mundo de los venecianos podía haber carbón, seguramente verían piedras negras que manchaban, que tiznaban, pero si no lo habían categorizado como tal, pues tenían esa especie de límite en su mundo. A ver, Rafa dice, impresiones y conceptos son ciegos, entonces impresiones están vacíos. Muy bien. Sí, bueno, no es tan terminante, no es que sean ciegos las impresiones sin conceptos, porque de alguna manera un concepto u otro, un relativo aparato categorial, tenemos siempre, en la medida en que somos humanos. No hay humanos que carezcan de categorías, que carezcan de una mínima sofisticación perceptiva, ¿no? Pero es cierto que las impresiones sin los conceptos, sin las categorías adecuadas, son ciegos para algunos aspectos de ese mundo, para ver el cual precisamente harían falta las categorías correctas. Y a su vez, un aparato categorial fantástico, sin impresiones, sin contacto con el mundo sensible, pues evidentemente está vacío. Lo cual tampoco es que sea un problema. Quiero decir que cuando se trabaja en pensamiento, con las categorías tienen ese cariz, y es que, pues evidentemente están vacías y necesitan llenarse. ¿Necesitan llenarse o no? Pero bueno, esa sería otra cuestión. Bueno, a lo que nos llevaba todo esto, que era un poco la dirección que le quería dar a la clase de hoy, ya que desde que Kant introduce precisamente esta cuestión, esta cesura o este quiasmo entre el mundo como es, lo nouménico, y el mundo como nosotros podemos percibirlo, no como queramos, sino como podemos percibirlo en función de las categorías que tenemos, una vez que introduce esto, efectivamente, como hemos dicho, empiezan a aparecer interpretaciones, visiones del mundo muy diferentes, y ninguna de ellas, y ahí empieza a doler, ninguna de ellas aparentemente puede reclamar más legitimidad que ninguna de las otras. Son aparatos categoriales diferentes que revelan aspectos del mundo diferentes que obviamente están ahí y que nos llegan o no nos llegan en función de esas categorías que tenemos. Esto, en términos artísticos, se convierte en un pequeño gran drama, porque el arte que antaño, de alguna manera, daba cuenta de experiencias que eran relevantes sí o sí para todos los que compartían esa comunidad de lenguaje, pues para los griegos que iban a ver las tragedias de Sófocles, o para incluso los shakespearianos que iban a ver Hamlet, los isabelinos, los ingleses del 16, o los españoles que iban a las comedias de Lope, había una comunidad de gusto mucho más extensa. Lo que sucede con la modernidad, y Kant de alguna manera, no es que tenga la culpa, pero ahí está con las cuatro patas y el rabo, si es que tenía, lo que le pasa a la modernidad es que esa multiplicidad de abordajes del mundo se impone de alguna manera, se fragmenta lo que era la comprensión del mundo y no hay manera ya de tener una comunidad de gusto pues al antiguo estilo. Y nos encontramos, por tanto, crecientemente desacoplados, que es de lo que iba esto. Bueno, F. Díaz dice si el grado de acoplamiento o desacoplamiento con el arte depende pues del aparato categorial individual. Yo no diría tanto que sea individual. Evidentemente, es siempre un individuo, en tanto agente, el que acumula y despliega esas categorías. Depende del aparato categorial. Y ese aparato categorial es un procomún. O sea, es algo que compartimos. Y es algo que, de hecho, en lo que de hecho casi nunca estás solo. En las discusiones sobre cualquier tipo de arte, encontraréis gente que defiende a Tarantino o gente que defiende a Oliver Stone o a Ridley Scott. Quiero decir que están más cercanos categorialmente de poder apreciar lo que quieren decirnos con su cine, ¿no? Y en esa medida, efectivamente, hay una especie de aumento, digámosle, de fragmentación, de segregación del goce estético y de los criterios de, al fin y al cabo, valoración artística. Pero no es tanto una cuestión individual, insisto, como una cuestión de diferentes comunidades, de diferentes procomunes categoriales. Ahí sí. Que, por supuesto, F. Díaz, tienes razón, se revelan siempre individualmente porque somos individuos. El conocimiento que el individuo, que cada individuo o cada comunidad tenga del arte es uno más de los elementos. Pero, de nuevo, ese conocimiento de Mesáez no puede existir si carecemos de las categorías adecuadas. Igual que los venecianos no podían encenderse el brasero con carbón porque no sabían lo que era el carbón, pues igualmente, de alguna manera, ya no es que conozcas o no conozcas el arte, es que tienes que estar equipado con las categorías correctas para entender de qué va ese arte y poderlo disfrutar y no bloquearte. El gran drama de mucho arte contemporáneo, y es cuando Ortega y Gasset habla de la deshumanización del arte, o cuando Kumaraswamy, el ceilanés este que me gusta a mí tanto, habla de un arte variable e individualista. Cuando esto sucede, es sin duda pues porque no llegamos siquiera a poder jugar el juego que esa obra de arte en concreto nos plantea. Las categorías son consensuadas, pero están vivas a veces. Yo no diría que son consensuadas. Las categorías, de alguna manera, están ahí, circulan. Pierre Bourdieu, por ejemplo, en La Distinción, ha estudiado cómo esas categorías circulan a través de canales que tienen que ver con las clases sociales y con el, de alguna manera, con los grupos de socialización en los que nos movemos. Entonces, son consensuadas en algunos grupos, pero no son consensuadas a nivel muy amplio. Y es que, de hecho, luego hay categorías que solamente muestran ser relevantes en determinados ambientes, determinados ámbitos, en los que ya se dan un montón de cosas por supuestas. Entonces, aunque yo me esfuerce en explicarte tal o cual categoría, tendría que explicarte 25 o 30 anteriores que para mí, para mi grupo social, ya son parte del sentido común, para que pudieras apreciar que esa también es relevante. Sigues. Yo no sabría decirte si el consensuado es la palabra, por tanto. Ese es uno de los problemas. Las comunidades de gusto, efectivamente, como cualquier otra comunidad de pertenencia, no siempre tiene estrictamente los intereses que dice tener. Y de hecho, en el arte especialmente, que es tan caro y es tan guay y es tan propio de gente distinguida como nosotros, pues muy a menudo puede haber criterios que impliquen más una cuestión de pertenencia o de exclusividad que no estrictamente un goce estético. Todo lo cual también ha sido de alguna manera avalado por la historia del arte, que ha acabado desacreditando, ahí tenéis a Danto, el hecho de que la experiencia estética, el goce, la emoción sean algo distintivo de la experiencia estética. Para Danto, como seguramente habéis leído, ya no hay experiencia estética que valga. Lo único es una experiencia de, ah, esto es arte. ¿Sabes? Una especie de constatación. Que claro, para muchas personas que están en determinados circuitos sociales, es una constatación de su inclusión dentro de ese circuito y, por tanto, de su importancia social como gente bien. Muy oportuna matización, Gomis 23. El arte popular lo es porque todos están dotados de categorías para entenderlo. Cuando llegamos a este punto, a mí me gusta siempre pensar en términos de la teoría de los valores de mi queridísimo Hartmann. Recordáis que al hablar de la ética de Hartmann, en alguna clase por ahí habremos hablado de ello, y de las miradas para el valor, Hartmann hablaba de valores anchos y de valores altos. Yo, hablando de anchos y altos, me tengo que levantar otra vez a enchufar el ordenador o va a morir, no os vayáis. ¿Recordáis a Hartmann y las miradas para el valor? Ey, que se me olvidó el ordenador. Ya estamos. Vale, efectivamente. Igual que hay valores anchos, como el valor de la bondad, que un número muy amplio de gente compartimos, y recordad que lo característico de un valor ancho era el hecho de que cumplir con él, en un caso una categoría estética sería entenderla, pues no es nada del otro jueves, no es nada que exija un gran esfuerzo y que por tanto no se nos recompensa por ello, no se nos otorga una distinción por ello, o sea, por no matar a nadie hoy, nadie me va a dar una medalla, ¿verdad? Y en cambio es un valor o una categoría que si no la pillo, pues me convierto en un súper friki, ¿no? Pues en esto es lo mismo. No es que todos estemos dotados de categorías para entenderlo, es que de alguna manera parte de categorías que tienen esta cualidad. Es decir, que todos podemos, o de un modo muy generalizado, podemos absorberla, ¿verdad? Y que sería muy serio para nuestro aparato cognitivo, pues no poder dar cuenta de ella, ¿no? Por ejemplo, en música, pues el ritmo, por ejemplo, es una cosa que es muy fácil seguir, nos afecta de un modo muy directo, y si no lo pillas, se te puede hacer pillar rápidamente. Y en cambio, el arte no popular sería el equivalente a lo que Hartmann llamaba los valores altos. Valores, cuyo incumplimiento, cuya no comprensión, por decirlo en términos categoriales, nadie nos va a echar en cara, porque son muy sofisticados, pero cuyo alcance o cuyo cumplimiento nos instituye como alguien escogido, como alguien diferente. Por ejemplo, entender, seguir y prevenir de alguna manera una fuga de Bach a ocho voces. Pues no es algo que haga cualquiera, es algo que requiere un entrenamiento, que requiere una formación, que requiere una sensibilidad también, que no todo el mundo tiene, que no se le puede exigir a nadie como una condición previa para tener una conversación civilizada, pero que si lo tenemos, pues nos constituye como gente, joder, consistente. Esa dialéctica entre la anchura y la altura del valor es la que sería de aplicación acá. Y bueno, deberíamos cuestionarnos, hay muchas cosas. F. Díaz, muy bien. El concepto de belleza de la gran teoría es un valor ancho. Pues yo creo que sí, el concepto de Val de la de belleza de la gran teoría es un valor ancho porque habla al fin y al cabo de proporciones, de simetrías, que están muy presentes en la naturaleza y en nosotros mismos, que de alguna manera nos explican, nos constituyen, ¿no? Esas proporciones. Y están muy conectadas con el mundo, de alguna manera, de la vida, mundo real, social, en que nos movemos y tal. La gran teoría de la belleza, como sabéis, de alguna manera constituye un conjunto ordenado de elementos, de sentidos, de referencias, que lo convierte en un valor fundamentalmente ancho. Quien rompe esto, como sabéis, en el romanticismo, pues es el valor de lo pintoresco, de lo raro, de lo novedoso, que efectivamente ya no está al alcance de cualquiera o que de alguna manera exige, pues, un salirte del juego y entrar en otro, y ahí empieza el gran juego de la diferenciación que nos ha llevado, como era el tema de la clase de hoy, de la mano de Kant, nos ha llegado a esa especie de de explosión, de fragmentación de las comunidades de gusto, en la cual ya es relativamente incluso difícil coincidir con mucha más gente. A ver qué estáis hablando y no puedo seguiros. El juicio de gusto puro no refiere a una ley de la naturaleza. Efectivamente, corchete, Kant, aunque está ahí en el parteaguas, su concepción, sobre todo de lo estético, es una concepción muy antigua. Fijaros que Kant, en la Crítica del Juicio, apenas hace alusiones a obras de arte concretas, ni a prácticas artísticas. Él habla de la belleza y habla, como los antiguos, de la belleza de la naturaleza. Porque recordad que para la gran teoría de la belleza, y en general, para todo el pensamiento antiguo, clásico y también oriental, la naturaleza es aquello que es bello por excelencia. Cicerón lo decía, que no hay nada más bello, decía Cicerón, que el mundo en su conjunto. Y claro, la belleza del arte para todos los antiguos no es más que un remedo, una imitación de esa gran belleza que es el mundo, el cosmos, el orden en su conjunto, ¿no? Entonces Kant mentalmente está muy en ese mundo antiguo. Yo siempre lo digo que Königsberg y Prusia en esa época es de las zonas más relativamente atrasadas de Europa. Y la cultura de la que viene Kant, al fin y al cabo, siendo ciudades burguesas, etcétera, etcétera, pero de alguna manera han estado apartados de los grandes centros de producción intelectual. Y lo que se trajina ahí es todavía una cultura muy escolástica. O sea, 4 días antes estaban todavía Leibniz y Wolff, que son compiladores de la cultura filosófica de la escolástica medieval, así tal cual. Entonces, que Kant tenga ese concepto de del juicio de gusto referido a la belleza de la naturaleza, desde luego que sí. Y desde luego que a él le faltan todavía elementos para de alguna manera prevenir en términos de estética lo que se le viene encima. Lo que sí que prevé, y ahí estamos, es donde hemos arrancado, es esa especie de partición del mundo, como hemos dicho, entre el mundo como es y el mundo como podemos conocerlo categorialmente, y eso mismo se va a traspasar a la estética. Pero ojo, se va a traspasar pese a Kant, porque él no lo acaba de concebir siquiera. A ver, ¿qué queda de Kant ahora que el arte ya no se ve dirigido a esa belleza como orden? Es una gran pregunta, Fernández, pero no estoy muy seguro de que sea el caso, que el arte ya no se vea redirigido a ese concepto de belleza como orden, porque de hecho lo que está pasando ahora, ahora me refiero en esta década en que estamos, década anterior, es que está volviendo a aparecer muy claramente el concepto de belleza como orden, aunque sea como pequeño orden. Digamos que imaginaros que el romanticismo, con la revolución industrial, la aparición del capitalismo, la cultura urbana que se va imponiendo, es como una especie de Big Bang o de pequeño Bang, y ahí se fragmentan las comunidades de gusto, se fragmentan los lenguajes, las poéticas, se fragmentan los aparatos categoriales, y aquello es un poco un sálvese quien pueda. Pero enfriado ese proceso, una vez lanzado ese proceso de eclosión, ¿no? De dispersión de las comunidades de gusto y de juicio, lo razonable es que empiece a ponerse orden, aunque sean pequeños órdenes, múltiples órdenes. Entonces, eso, de alguna manera, va a estar volviendo. Y nos va a volver a hacer valorar los conceptos y las teorías escolásticas y antiguas de la belleza. Así que eso, desde luego, estará ahí. no tanto como un retorno al orden único, yo creo, sino una comprensión de que sea cual sea nuestra particular, el particular fragmento que nos ha tocado, tenemos que ser capaces de componer ahí un orden. Es decir, una coherencia, una estabilidad, para poder hacer un campamento, por así decir, y organizarnos. Con todo lo que quedaría de Kant, Fernández, sería el que, lo que decíamos al principio, el hecho de que no podemos quedarnos ya en esa percepción ingenua de que aquello que vemos es el mundo tal cual es, o que aquello que estamos apreciando como bello es la belleza tal cual. No, 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 no. Kant nos va a todo el tiempo a recordar que entre nosotros y el mundo hay un aparato categorial, que es un procomún, que es un procomún diverso, que participamos de uno pero no de otro, que podemos conquistarlo o ser expulsado de él, y que esa mediación no nos la podemos saltar, tampoco en estética, evidentemente. Y ahí es donde tenemos que ser finos. A ver, que me pierdo. A ver, Rafael está afinando como es costumbre suya. El problema es que la experiencia del sujeto trascendental, tener como verdades experiencias subjetivas. Bueno, ahí es donde Kant se vuelve especialmente interesante. Y es que él no está diciendo que las experiencias sean subjetivas. Ojo, lo que está diciendo es que están mediadas categorialmente y de modo trascendental. Eso no quiere decir que sea subjetivo. Insisto, la definición es muy importante. Que algo esté mediado categorialmente no quiere decir que sea subjetivo y que tú lo veas de una manera y yo pueda verlo de un modo completamente diferente. Hay variedad categorial, pero no hay una especie de variación subjetiva infinita, ¿vale? No es así, de hecho. Por eso esto nos lleva, yo hablaba al principio de los lenguajes de patrones, nos lleva a la importancia de estructurar esas coherencias categoriales. Para que entendamos precisamente, Rafael, que no es una cuestión de variedad subjetiva infinita, sino es una cuestión de diferenciación categorial, de diferenciación cognitiva y también axiológica, que tendremos que ir construyendo. Uf, cuántas preguntas, camaradas. Gómez pregunta si es aplicable el concepto de entropía al arte. Pues una gran pregunta, no tengo ni idea. Ya, ya lo sé, lo que es la entropía, Gómez. Pero con la entropía tenemos un problema. Es un concepto de la termodinámica, de la física y tal, que yo dudo que sea aplicable a cualquier sistema que no sea un sistema cerrado. Es decir, un cosmos físico o una matriz de laboratorio con un gas es un sistema cerrado, pero un animalillo que come y que transforma, que destruye unos elementos y que crea otros, no es un sistema cerrado. Entonces parecería, no, no, esto lo dicen pues Prigogine y Kaufman y todos los grandes biólogos, ¿no? Maturana y Varela también, parecería que los seres vivos y obviamente las culturas pues no están en la misma dinámica de sistemas cerrados en sí mismos, que no tienen intercambio, por así decir, con el medio y que no metabolizan fundamentalmente. En cuanto hay metabolismo, en cuanto hay transformación de elementos, es difícil hablar de entropía porque se nos cambian un poco. Ya, Romy es un liante, no le hagas ni caso. ¿Qué pensaría Kant del arte de la prehistoria? El hacha bifaz que aparece en Atapuerca de carácter simbólico. Pues una gran cuestión, Muñoz, como siempre. ¿Qué pensaría Kant del arte de la prehistoria? No tengo ni idea qué pensaría Kant. Pero yo creo que en cualquier caso, en el arte de la prehistoria, incluso en el arte de la prehistoria, se ve muy claramente esta gran cuestión que Komaraswamy apunta en relación al arte medieval y al arte antiguo en general y tal, que es la cercanía, el juego entre lo que es un arte útil y un arte, por así decir, soberano, ¿verdad? Para Komaraswamy el índice de una cultura viva es el hecho de que aquello que es útil es hermoso y aquello que es hermoso es útil y no hay una gran ruptura. Y en cambio es un signo de desquiciamiento el hecho y de desacoplamiento, por tanto, y con eso volvemos a las vanguardias, ¿verdad? El hecho de que llegamos a escindir nuestra propia vida en cosas que simplemente son hermosas y nos recuerdan la libertad y la dignidad que tenemos para hacer cosas bellas, pero que esas cosas bellas no sabemos qué hacer con ellas, no caben en nuestro mundo de hombres enteros, ¿verdad? ¿Os acordáis de la distinción entre hombre entero y hombre enteramente, verdad? Pues de alguna manera, lo que Kumaraswamy sugiere y Lukács confirma es que una cultura digna de ese nombre, una cultura viva y potente, es una cultura en que hombre entero y hombre enteramente están amarrados, así como en la CNT. y el objeto bello y el objeto útil también de alguna manera, no es que coincidan plenamente, sino que entran en juego, entran en relación. La teoría del pensamiento de todos estos tipos, Kumaraswamy fundamentalmente, va a apuntar que en todas estas culturas antiguas esto sucede, hay una conexión directa. Y en el arte de la prehistoria, evidentemente, es útil y a la vez es simbólico. Y aunque no lo fuera el mismo objeto, hay una correlación, se ven de cerca. Mientras que en la sociedad burguesa y en el capitalismo, tal y como avanza, cada vez es más claro esto. No solamente que el arte bello no es útil, como no lo son buena parte de los objetos de arte de vanguardia, sino que de alguna manera incluso absorbe un montón de recursos que serían útiles, como dinero, por ejemplo, y los inmoviliza, los para. O sea que ahí tenemos una especie de inmersión rara. A ver, que me pierdo. Es bello, pero no sublime. Bueno, no sé si Kant llegaría a pronunciarse tanto a ese respecto. Yo creo que lo sublime en tanto, como diría Santa Teresa, en tanto pasmo ante el mundo, es algo que está presente en todas las poéticas. El arte prehistórico, sin ninguna duda, algunas de las cosas, de las pinturas, por ejemplo, que plantean, podrían estar muy cerca de lo sublime en ese sentido, de alguna manera darnos el apretón de quedarnos literalmente traspuestos, pasmados ante el mundo, ¿no? F. Díaz dice que si buscamos utilidad a la belleza, la rebajamos. No del todo. De alguna manera, en todas las culturas estéticas antiguas, eso en Tatarkiewicz se ve muy bien. Si lo seguís en la página 100, me lo sé de memoria, Tatarkiewicz, en la 148, por ahí, habla de estas cosas. Habla de como para casi todas las culturas antiguas, hay una especie de polaridad, como norte y sur, que sabéis que el norte y el sur no los podemos separar, porque el norte llama al sur y el sur llama al norte y funcionan juntos. Pues igual que está norte y sur en una polaridad magnética, la utilidad y la belleza funcionan como otra tanta polaridad y necesitan estar de alguna manera conectadas. No porque sean lo mismo, que no lo son, sino porque se refuerzan, se ponen en juego entre sí, ¿verdad? Y precisamente esa tensión viva es la que constituye, por eso decía yo lo del hombre entero, hombre enteramente, es lo que constituye una cultura estética digna de ese nombre. Bueno, estoy viendo que son las 20:33, yo tengo que hacer la cena. Así que vamos a dejarnos de sublimidades, de utilidades y de belleza rupestres y vamos a hacer las cenas. Lo cierto es que para ser una clase improvisada creo que ha sido fértil el diálogo y hemos ido sacando cosas. No sé si os quedáis con muchas preguntas en el tintero, pero donde sea que estén las preguntas, porque no sé yo qué hacer una pregunta en un tintero. Pero en cualquier caso, ahí estaré a vuestra disposición en el foro y en estos sitios, ¿vale? Y voy a hacer la cena a los críos. Siempre es un placer. Venga, camaradas, cuidaros mucho.